Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo, como en todas las semanas, me acompaña Cristian Rosales. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Están escuchando El Garabato, este programa que tiene como principal objetivo pues dar a conocer la cultura, las disciplinas artísticas, pero más allá de su simple descripción, vamos a lo profundo, ¿no? Vamos al autor, vamos a sus obras, vamos a, por supuesto, al significado y a la identidad que estas presentan. Así que, pues, bienvenidos nuevamente a este espacio. Les recordamos que tenemos nuestra línea telefónica por si desean comunicarse, hacernos algún comentario con relación al tema que estamos abordando o bien alguna sugerencia que será, por supuesto, con gusto recibida. El número 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.7 de frecuencia modulada y también para aquellas personas que nos escuchan en la dirección electrónica udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Bienvenidos todos. Les comento que el día de hoy estaremos hablando de la acuñación de la moneda en México. Vamos a estar hablando con un experto en numismática. Conoceremos, por supuesto, los orígenes de esta y algunos detalles por demás interesantes. Será el doctor Emanuel Márquez Lorenzo quien nos acompañe en este recorrido. Y bueno, pues bienvenido, doctor, a este espacio dedicado al arte y a la cultura de México.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
Estaremos conversando con usted en unos minutitos más, porque nos gustaría que quienes nos están escuchando conozcan un poco de su trayectoria. Así que vamos a escuchar esta información que le tenemos para compartirle. Doctor Emanuel Márquez Lorenzo. Formación académica. En 2009, obtuvo el grado de licenciado en arqueología con mención honorífica por la Universidad Veracruzana. En 2012, obtuvo el grado de maestro en arqueología con mención honorífica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 2015, obtuvo el grado de doctor en arqueología con mención honorífica y recomendación de publicación por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Distinciones. En 2014, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud por logros académicos en el estado de Veracruz. En 2016, formó parte del Honorable Consejo de Jóvenes Veracruzanos de la Subsecretaría de la Juventud del estado de Veracruz. En 2021, obtuvo la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y como parte del Padrón Veracruzano de Investigadores. Experiencia laboral. Entre los años 2012 y 2013 fundó y dirigió la Asociación Civil Ambientalistas Urbanos, AC. En los años 2015 y 2016 fungió como jefe del Laboratorio de Arqueología del Proyecto de Rescate Arqueológico en la fracción restringida del predio A2 Tortuga Roja del Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas. Es miembro fundador y director general de la Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSA AC, desde 2017. Desde 2018 es profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Docencia. Entre 2011 y 2012 impartió cursos dentro de la licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el 2017 impartió cursos dentro de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana y de la licenciatura en Protección Civil de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Desde 2018 imparte cursos en la licenciatura y maestría en Antropología, así como en la licenciatura en Educación del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Publicaciones. Es autor del libro El dominio mexica de Tezapotitlán, El ejercicio del poder y sus repercusiones ideológicas. Ha realizado publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, tales como Revista Española de Antropología Americana, Revista Pueblos y Fronteras Digital, Desacatos, Revista de Antropología Social, Cuicuilco, Revista de Ciencias Antropológicas, Ciencia y Desarrollo del CONACYT, Revista Numismática ECATE, Revista de Investigación Permanente de la Región Norte de Jalisco, La Ciencia y el Hombre, El Boletín Numismático. Ha colaborado con capítulos en los libros Apuntes para una Historia y Antropología de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, Expresiones Materiales del Poder en el Contexto Arqueológico del Mundo Prehispánico, Viaje por la Ciencia, Memorias del Primer Congreso Nacional de Historia Militar de México a través de los Archivos Históricos, Memoria del Primer Encuentro sobre Reflexibilidad Metodológica en Ciencias Sociales y Humanidades, Estética, Cultura y Poder, Convergencias bajo un Enfoque Transdisciplinario. Conferencias. Ha impartido cátedras inaugurales en el Centro Universitario del Norte, además de conferencias magistrales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Hotel Diligencias del Puerto de Veracruz, el Auditorio Municipal de Castillo de Tiayo, Veracruz, y en la Casa del Campesino del Ejido de Piedra Pinta en Tlapacoyan, Veracruz. Ponencias. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales celebrados en el Centro Universitario del Norte, la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Centro de Desarrollo Comunitario Bolaños en Bolaños, el Centro Universitario de los Altos en Tepatitlán, el Gran Museo de la Cultura Maya en Mérida, Yucatán, el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, el Antiguo Colegio Militar también en la Ciudad de México y ahí mismo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido ponente también en el Museo de Antropología de Jalapa, en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Hotel Posada de la Misión, en Taxco, Guerrero. El Garabato, Arte y Cultura de México. Pues esta es la trayectoria académica de nuestro invitado, el doctor Emmanuel Márquez Lorenzo, quien en esta ocasión nos acompaña para hablarnos sobre la acuñación de la moneda en México. Estaremos, por supuesto, pues charlando sobre varios detalles de sus orígenes, cómo ha ido evolucionando hasta el papel o el metal que hoy utilizamos para pues gastar, adquirir bienes y todo ello, ¿no? Doctor, reiterarle la bienvenida y pues la primera pregunta. ¿En qué momento se inicia justamente la acuñación de la moneda en nuestro país? ¿Cómo eran? Y por supuesto, ¿qué valor tenían?
Muy bien. Bueno, antes de iniciar con la acuñación de moneda en México, es necesario explicar un poquito el origen de la moneda como tal.
Claro.
En economía hay dos tipos de valor de las mercancías. Uno es el valor de uso y otro es el valor de cambio. El valor de uso es aquel que se puede dar directamente a partir del consumo. En tanto, el valor de cambio es aquel que nos permite establecer trueques o intercambios para obtener otro tipo de mercancías. Resulta que en el reino de Lidia, en el área central de Asia Menor, se ubican los primeros hallazgos de lo que podríamos considerar como monedas. Antes de estas piezas, sin embargo, había otro tipo de materiales que fungían como valores de cambio, como lo son la sal, las pieles de animales y otros productos que podían denominarse como monedas como tales, ¿no? Pero particularmente en las obras de Heródoto y Jenofonte se menciona que los lidios empiezan a utilizar unas aleaciones naturales que recolectan entre los ríos Hermes y Pactolo, las cuales son mezcla de oro y plata y son denominadas como electros. Estas piezas, estas aleaciones de manera natural, eran utilizadas para elaborar las primeras monedas. ¿Cómo se elaboraban estas monedas? Bueno, a través de un punzón se colocaba la imagen de un león que funge como una especie de emblema de los gobernantes. Lo particularmente interesante en las monedas lidias es que pudieron haber sido reguladas de manera estatal, es decir, un gobierno político permitía y controlaba la distribución de estos valores de uso a partir de el propio sello que llevaban estas piezas, ¿no? Sobre su distribución se ha discutido que pudieron incluso haber fungido como pagos de servicios a mercenarios, es decir, gente de guerra que estaba encargada de conquistar otros pueblos, pues se le daba este objeto para que pudiera intercambiarlo por bienes de consumo en algún momento. Y bueno, pasando al tema de la acuñación en México, fíjate que para el caso de México particularmente, hay una solicitud de una petición de un establecimiento de casa de monedas del 10 de noviembre de 1525. No obstante, es hasta el 11 de mayo de 1535, mediante un documento titulado Real Cédula de Fundación de la Casa de Moneda de México, que se busca o se exhorta al gobierno español para que se instaure una casa de moneda en lo que más tarde sería nuestro país. No obstante, el establecimiento de la CECA se retrasa hasta abril de 1536, cuando se empiezan a acuñar monedas de plata con troqueles que eran elaborados a mano a partir de punzones. ¿Cómo se elaboraba la moneda? Bueno, los monederos, que eran los encargados de, a golpe de martillo en yunques, colocar los resellos correspondientes, elaboraban lo que se conoce como flanes, eran cortados a partir de barras metálicas que eran adelgazadas también a golpe de martillo, y se les colocaban un par de imágenes a cada uno de los lados de la moneda. Por una parte, lo que sería la alusión al reino de España y de las Indias, con lo que se coloca la leyenda Hispaniarum et Indiarum Rex, y en la parte central las columnas de Hércules y una palabra que es la abreviación de Prus Ultra. En algunas piezas pues se alcanza a ver completamente esta leyenda, en otras se resume el contenido de esta leyenda, ¿no? Plus Ultra se refiere más allá. En el viejo mundo lo que se conocía como límite de la tierra pues eran precisamente las columnas de Hércules, ¿no? Entonces cuando se da el hallazgo del nuevo mundo, pues precisamente se hace ese recordatorio a partir de las monedas, ¿no? Y por la otra cara de la moneda tenemos la alusión a Carlos y Juana, que son los reyes de España en ese momento, en 1536. Este tipo de piezas se acuña hasta 1572, y se acuñan piezas de acuerdo con la Real Cédula, tanto piezas de un real como de dos y tres reales y de medio real. Pasa algo curioso con las piezas de tres reales. Como se estaban acuñando del mismo tamaño que las piezas de dos reales, dejan de circular. Solamente durante un año se acuñan estas monedas, lo cual hace que estas piezas sean sumamente raras dentro de la numismática mexicana. ¿Qué otros elementos eran agregados? Bueno, resulta que en nuestro país las culturas indígenas para el posclásico utilizaban un sistema de numerales consistente en puntos. Entonces, al colocar un punto, una imagen de un círculo, tenemos el numeral 1. Uh-huh. Al colocar dos círculos, tenemos el numeral 2, y así respectivamente. Muchas de estas piezas elaboradas en plata contienen dichos numerales. Lo interesante ocurre cuando se da la introducción de la acuñación de moneda de cobre, que se da para el año de 1542. ¿Por qué es importante la acuñación de moneda de cobre? Bueno, resulta que las piezas de medio real eran insuficientes para realizar transacciones comerciales muy pequeñas. Entonces, lo que hacían en estas transacciones era cortar las piezas de un real en dos pedazos, cuatro pedazos. La necesidad entonces fue de elaborar piezas en cobre que permitieran el uso de moneda fraccionaria. Para 1542, te decía, se acuñan maravedís de 4 y maravedís de 2. Sin embargo, durante mucho tiempo los numismáticos han pensado que eran despreciadas por ser de cobre y que por eso eran arrojadas al lago de Texcoco. No obstante, en las últimas investigaciones que he realizado, me he dado cuenta que no es por el cobre, por el material en que están elaboradas, sino por los numerales que estaban incluidos en estas piezas. Resulta que de modo similar a las piezas de plata, las de cobre también tenían inclusiones de numerales mesoamericanos. Entonces, nosotros encontramos monedas de 4 maravedís que tienen numerales de 8 maravedís, numerales de 6 maravedís, numerales de 5 maravedís, de 4 y hasta de 3 maravedís. ¿Qué significa esto? Que una moneda de 4 maravedís con un numeral de 8 podía tener dos valores al mismo tiempo, uno para el español y otro para el indígena. Pero esto ocasionó que las transacciones fueran desventajosas para el indígena. Cuando le convenía al español, hacía valer el numeral 4, cuando le convenía al español, hacía valer el numeral 8. Y se les empezó a denominar estas piezas como piezas de tepostli o teposque, que es una cosa falsa, es decir, hacer pasar una cosa por la otra.
Por eso las arrojaba.
Exactamente, se empezaron a deshacer de ellas para que nadie más volviera a comerciar con ellas, y durante mucho tiempo se dejó de acuñar cobre en nuestro país.
Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar porque, bueno, apenas estamos comenzando con esta, estamos seguros, tan interesante conversación. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México. En esta ocasión estamos conversando con el doctor Emanuel Márquez Lorenzo. Él es experto en numismática. Y doctor, ya hace un inicio, o hace un momento, mejor dicho, nos hablaba precisamente los orígenes de la acuñación de la moneda. Entre estos comentarios que usted nos hacía, nos explicaba que estas primeras monedas fueron elaboradas en plata, pero ¿qué tipo de fineza tenían?
Muy bien, fíjate que Nesmith, en un estudio clásico que hace sobre estas piezas, hay un trabajo que él publicó en 1955, titulado La acuñación de la primera casa de las moneda de las Américas en la Ciudad de México, 1536 a 1572, nos menciona que la fineza utilizada en estas piezas de plata era de 0.9035 diez milésimas, es decir, algo equivalente a lo que en plata posteriormente veríamos en términos de dineros y de granos, 11 dineros, 4 granos. Es decir, se trata de una medida de peso. Los dineros son referentes a 24 granos, es decir, 11.52 gramos, y que se utiliza mucho para determinar la fineza de las monedas, pero también para otros tipos de artículos de plata. En cuanto a los granos, son medidas de peso que equivalen a una doceava parte de un tomín, lo cual corresponde a 48 miligramos. Es decir, hay una precisión muy, muy adecuada para la acuñación de monedas, las cuales además se podrá no ver cualquier detalle en la moneda, pero lo que sí se tenía que ver en la moneda eran las iniciales del ensayador. El ensayador era muy importante porque era el que aseguraba la fineza de esa moneda, y gracias a él pues también se determinaba la legalidad de la misma. Es decir, uno podía tener la confianza y certeza de que la moneda era auténtica y que no había sido rebajada en su fineza. Esto también es relevante algunos años después, porque te comentaba que estas barras de metal eran recortadas y eran golpeados los flanes a golpe de martillo, pero posteriormente se elaboran los cantos. Y los cantos vienen a resolver un problema muy importante dentro de la circulación monetaria, que era el robo de polvo de metal. Lo que hacían algunas personas era limar algunas partes de la moneda para reducir su peso, poder robar una parte del peso de la moneda, ya sea en plata o en oro, pero cuando se inventan los cantos, posteriormente ya se evita este problema.
¿Los cantos qué son?
El canto es lo que algunos denominan como la tercera cara de la moneda, ¿no? Tenemos por un lado el anverso, que sería el frente de la moneda. En nuestra moneda es lo que correspondería al escudo nacional, donde se indica Estados Unidos Mexicanos, ese es el anverso. Y el reverso es precisamente el emblema, el personaje, los otros detalles que van dentro de cada una de las piezas, mientras que el canto viene a ser lo que une a ambas caras, ¿no?
Ya.
Sí.
Oiga, doctor, ahorita que hablaba de la legalidad, digo, entiendo que quizá hayan sido otras las circunstancias cuando comienza a acuñarse la moneda, pero existía y existe, no lo sé, alguna... como el INAH, por ejemplo, que se encarga en el caso de los inmuebles, por ejemplo, arqueológicos, para resguardarlos. ¿Existe alguna asociación, algún grupo que también certificara, pues, y en su momento resguarde, no sé, ahora, pues, ya que son historia, ¿no?, aquellas primeras monedas?
Fíjate que en México todavía se ha mantenido la numismática como un conocimiento de orden privado. La Sociedad Numismática de México se fundó en 1952, actualmente es la más importante del país, gracias a la cual se ha desarrollado investigación en materia de numismática, pero también de notafilia y filatelia. Hay otras instituciones importantes, por ejemplo, la Sociedad Numismática de Monterrey. Y prácticamente cada estado de la República tiene una asociación numismática. que ha sido de carácter civil. No hay una institución de carácter público que se haya consolidado como tal. Ahorita que mencionas este tema, a mí me preocupaba mucho el por qué no existen cursos de numismática en universidades. Entonces, a mí en algún momento me llamó la atención esto y yo me propuse tratar de aterrizar en el orden de lo público los conocimientos que han dado, se han originado o desarrollado a través de las instituciones privadas, ¿no? Entonces, en 2017 yo me di a la tarea de constituir legalmente una asociación civil que se llama Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC. Actualmente hemos realizado algunas colaboraciones con un grupo que se ubica en el puerto de Veracruz, denominado Amigos Numismáticos de Veracruz, AMBER. Se han generado conferencias. Yo en lo personal me he dedicado más en el rubro de la investigación aplicada. He realizado algunas publicaciones en la revista Hécate, como se mencionaba ahí en mi currículum, pero también en la revista Desacatos, las cuales han estado encaminadas precisamente pues a la parte de la investigación. Y bueno, en estos 4 años se ha logrado posicionar a la Asociación Numismática de Jalapa como la única en México que tiene la clave única, que es un registro que se da ante el INDESOL, pero también la única en México que tiene registro dentro del RENIECIT, es decir, el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Estos son logros muy importantes porque tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que el trabajo tenga la calidad necesaria. Esto no demerita el trabajo que están haciendo otras asociaciones civiles. Por el contrario, nosotros reconocemos que cada asociación civil ha estado colaborando de gran manera en el estudio y la investigación de cada uno de sus estados. Hay investigadores de una talla intachable que uno ve las publicaciones y se da cuenta de la calidad que existe en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el doctor Carlos Abel Amaya en la Sociedad Numismática de Monterrey, o Pablo Luna Herrera, que también es un joven que se ha dedicado durante muchos años a esto y que ha hecho muchas colaboraciones en este tipo de rama de la ciencia. Yo siempre hago la comparación de que la numismática en esta época está atravesando una fase de gabinetismo que atravesó la arqueología en el siglo XIX. ¿Qué es esta fase de gabinetismo? Bueno, mucha gente en el ámbito de lo particular compra y vende piezas. Uh-huh. Hay un registro, hay un estudio, pero de manera privada. Justamente esto pasaba con la arqueología en el siglo XIX. Uh-huh. Había gente que se dedicaba a comprar piezas, las estudiaba y así se fue consolidando como ciencia. Entonces, tarde o temprano, alguna institución pública se va a dar cuenta de la importancia que la numismática tiene y se va a dar el gran salto a lo público. Yo espero, en unos 10, 15 años, 20 años, ver que una institución en el país pueda ofertar una licenciatura en numismática. Hace mucha falta, la verdad que el trabajo, la cantidad de investigación que hay en el área, se presta para que esto, más que un sueño, sea una realidad. Hay muchos investigadores en México que tienen conocimientos vastos en la materia y que podrían contribuir a esto, ¿no?
Por supuesto, porque justamente, doctor, esa es una de las preguntas que tenemos un poco más adelante para usted, porque no se trata pues solo de esta moneda o de este metal en su momento, este papel, ¿no?, que tiene un valor, es también lo que esto representa históricamente a las culturas, y bueno, pues esto tan solo así de entrada, ¿no?, sin conocer a detalle todo este valor del que usted nos está hablando que tiene la numismática. Tenemos que hacer un nuevo corte de estación, pero regresamos, todavía tenemos algunas preguntas que conversar con usted.
Adelante.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Mm-hmm. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato en esta ocasión para continuar hablando con el doctor Emmanuel Márquez Lorenzo, nuestro invitado aquí en cabina, porque estamos conversando con él sobre numismática mexicana. Doctor, ya hablamos de el diseño de estas primeras monedas, hablamos un poco también de la fineza con la que se elaboraban, de esta legalidad, pues, de que era auténtica. En el sentido de el tiempo con el que deben de cambiar estos diseños, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Con qué periodicidad se cambiaban? Porque ya nos decía usted cómo fueron las primeras y también un poco de esta historia.
Muy bien, fíjate que en el caso de la numismática mexicana, y de hecho ni siquiera tocamos el tema de lo prehispánico, ¿no? Ajá. Porque obviamente antes de la introducción de una casa de moneda, había objetos en México o en Mesoamérica que nosotros podemos denominar como objetos con valor de cambio.
Claro.
Entre ellos, pues, las hachuelas de cobre, que están documentadas. También había hachuelas de oro, cabe decir. Y algunos otros, los clásicos, los granos de cacao, los granos de semilla de cacao, los cañutos de oro en polvo y algo muy importante y que es un tema que no se ha tocado todavía. Yo estoy ahorita proponiendo esa situación. Nosotros tenemos una gran cantidad de hachas de jade en nuestro país. Pero ¿para qué eran utilizadas estas hachas de jade? Y si nos vamos a la civilización olmeca y vemos estos hallazgos que se han hecho en el sur de Veracruz, norte de Tabasco, vamos a encontrar un yacimiento en La Venta, bueno, no un yacimiento de jade, sino un sitio arqueológico ahí en La Venta, un espacio donde se encontraron toneladas de jade. Pero este jade no era obtenido de esa región, sino que venía del sur, de países como Guatemala, Honduras. ¿Por qué se encontraba ahí este jade? ¿Y por qué en esa época preclásica, desde hace 3200 años, está teniendo una relevancia este material? Yo me atrevería a pensar que el jade está fungiendo con valor de uso, como valor de cambio, perdón. Entonces, el hecho de que se elaboraran en piezas simulando hachas tiene precisamente la connotación de dar un peso más o menos similar a las piezas que pudieran ser estandarizadas y utilizadas como moneda. Es una hipótesis en algún momento desarrollar el trabajo y la propuesta, pero a mí me parece que es importante de mencionar. Uh-huh. Ahora, ¿cómo van cambiando a través del tiempo? Te comentaba que entre 1536 y 1572 tenemos lo que denominamos monedas de Carlos y Juana. Posterior a 1572 y hasta 1732 tenemos las monedas de tipo macuquinas. Son piezas que tienen una manufactura muy burda. Uh-huh. Hay cuadradas, hay de cinco lados, hay algunas que apenas si se aprecian los sellos de la moneda como tal. Y hay otras más interesantes dentro de las macuquinas que hacen alusión a figuras de animales. Este tipo de piezas son muy raras. Algunas otras incluso son una alegoría al Sagrado Corazón de Jesús. Para 1732 se empiezan a manufacturar piezas con canto, lo que se conoce como piezas columnarias, que son el dólar que se conoce a nivel internacional, el pilar dólar, como le denominarían los norteamericanos. Este pilar dólar era utilizado para transacciones comerciales muy grandes en los puertos de Veracruz, en los puertos de Acapulco, y principalmente pues tenía una función de estar en otro, circulando en otros países, ¿no? Hay muchos países que adoptaron el pilar dólar como moneda y eso hace que nuestro país tenga relevancia en la numismática internacional. Muchos coleccionistas a nivel internacional buscan precisamente la moneda mexicana por los antecedentes que tiene en el contexto internacional. No por nada, otros países como Francia, Inglaterra, empezaron a meter mano o tener intereses en nuestro país para que se independizara de España y poder uh-huh. controlar económicamente la región. Por eso la deuda externa precisamente está hacia esos países. Cuando nosotros éramos una de las, pertenecíamos a la nación más poderosa del mundo. Y la cantidad de plata y de oro que se explotaba aquí, pues era inmensamente grande. ¿Qué? Hubiera posicionado a México en un nivel inimaginable. Entonces, entre 1732 y 1772 se acuña este tipo de moneda que conocemos como pilar dólar o columnaria, y para 1772 ocurre un cambio sumamente importante. A los gobernantes se les ocurre que en lugar del diseño de las columnas vaya el rostro del gobernante. Ajá. Entonces, este rostro del gobernante es una forma alegórica y de poder político para demostrar la grandeza que tiene el Imperio Español. Uh-huh. En 1772 empiezan precisamente a acuñarse estas piezas que muestran a Carlos III, rey de España, muestran el busto de Carlos III, y la leyenda Carolus III de Igratia, es decir, Carlos III por gracia de Dios, el poder político escudado bajo el poder religioso. Uh-huh. Mientras que en la otra parte de la moneda tenemos la leyenda Hispaniarum et Indiarum Rex, es decir, rey de España y de las Indias. Y también tenemos otros elementos agregados, que son la seca, que es la M con un pequeño círculo en la parte superior como abreviación de México, la denominación, que podía ser de medio real, un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales, en piezas de plata, en piezas de oro, medio escudo. No, perdón, todavía no se empieza a acuñar medios escudos. No, sí, se empiezan a acuñar medios escudos. Un escudo, dos escudos, cuatro escudos y ocho escudos en oro. Posteriormente se viene la situación de la independencia. Entonces, esto genera conflictos muy graves que obviamente interrumpen el traslado de metales en nuestro país, y ocasiona que se empiece a acuñar moneda en los estados. Uh-huh. Entonces, tenemos ahí la emergencia de varias secas dentro del país y también la existencia de nuevas piezas numismáticas, piezas que nunca habíamos visto antes y que, por ejemplo, en el caso de Morelos, manda a acuñar su propia moneda como promesa de pago, moneda fiduciaria. Morelos no tenía con qué financiar sus ejércitos. Entonces, lo que él hizo para 1811 fue diseñar una moneda de cobre en medio real, un real, dos reales y ocho reales, con el fin de pagarle a sus tropas como promesas de pago. Cuando se lograra la causa, esas piezas iban a ser cambiadas por piezas de plata. Este mecanismo de financiamiento de tropas se utilizó también durante la independencia. Pero bueno, tenemos que se acaba el reinado de España, tenemos el periodo de independencia de México, donde cada estado empieza a acuñar su propia moneda, y posteriormente tenemos el primer imperio, el imperio de Iturbide, que dura entre 1822 y 1823. Tenemos algunas piezas de plata, algunas piezas de oro. De hecho, la pieza de 8 escudos de oro es una pieza muy rara. Posteriormente, lo que tenemos como primera república, que se da entre 1823 y 1864. De ahí tenemos el segundo imperio, que es el de Maximiliano. Se acuñan piezas entre 1864 y 1867, y posteriormente el cambio se da durante el gobierno de Juárez. Aunque el cambio al sistema decimal se había promulgado años antes, se había pretendido aceptar e imponer años antes de la llegada de Maximiliano, es con Maximiliano que ocurre el cambio al sistema decimal. Él acuña pesos de plata y acuña denominaciones de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos en plata, 1 centavo en cobre y 20 pesos en oro. Posterior a Maximiliano, Juárez recupera el sistema decimal y empieza a acuñar pesos juaristas, que muestran en una de sus caras una balanza. El peso juarista es muy importante porque recordemos que todas estas piezas de gran denominación se utilizaban para el comercio con China, especialmente con China. Y lo que hizo Juárez fue reducir un poco el tamaño de la pieza, pero mejorar la fineza de la pieza. Es decir, que fuera ligeramente más pesada y mejor, de mejor calidad a la que había durante la Primera República. No obstante, los chinos lo que hicieron fue aceptar las piezas, pero fundirlas. Los chinos no las querían. Y esto mismo le pasó a la moneda de Estados Unidos. Estados Unidos, por esta misma época, empieza a acuñar lo que se conoce como trade dollar. El trade dollar era una moneda especialmente dedicada al comercio, que le pasó exactamente lo mismo que al peso juarista. Los chinos no la querían, lo que hacían era fundirla y obtener la plata. Entonces los trade dollar actualmente son muy escasos, muy difíciles de conseguir. Y posterior al peso juarista de 1873 viene la Segunda República. Y continúa la emisión de monedas de plata hasta que cambia el diseño con el gobierno de Porfirio Díaz, los mentados pesos porfirianos, y hacia 1905 pues viene la reforma monetaria. De ahí hay una serie de cambios en la numismática que se dan más que nada por cuestiones económicas. La historia de la numismática también es la historia de la devaluación de la moneda como tal.
¿Le parece si al regreso seguimos hablando justamente de este tema?
Claro.
Porque
sí,
tenemos que hacer un nuevo corte y regresamos.
Por supuesto.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Recta final de El Garabato, Arte y Cultura de México, y de esta conversación con nuestro invitado, el doctor Emmanuel Márquez Lorenzo, experto en numismática, sobre todo esta pues enfocada a México. Doctor, hace un momento usted cerrábamos el siguiente bloque con un comentario que me ha generado un tanto de inquietud, la devaluación. Hablemos también de ello.
Ok. Fíjate que hasta 1914, cuando está bien en su mero auge la Revolución Mexicana, todavía se acuñaba un peso de plata con fineza de 0.902.7, que es el peso de caballito. En la revolución los generales emplearon la misma estrategia de los independentistas, ¿no? De acuñar su propia moneda y de hacerla valer. Y posteriormente se acuña un peso de plata que es muy reducido en tamaño en relación con la pieza de caballito. Y aquí empieza a hacerse notorio el cambio, ¿no? La pieza de caballito pesaba 27 gramos de una pureza de 0.903, perdón. Uh-huh. Y este peso que se acuña en 1918 y 1919 pesa solo 18.13 gramos y es de ley 0.800. Pero para 1920 pierde peso, ya nada más pesa 16.66 gramos y la ley es de 0.720. El famoso peso resplandor, tal y como lo conocemos, y de ahí sigue habiendo cambios. Por ejemplo, para 1947 ya la pieza pesa 14 gramos y solamente es de ley 0.500, es decir, la mitad de la pieza es plata. Son los mentados pesos cachetones, como los conocemos. Para 1950 pesa solo 13.33 gramos y la ley es de 0.300. Para 1957 ya solo pesa 16 gramos, pero ya solo es ley 0.100. Es decir, una décima parte de la moneda es plata. Y todos sabemos lo que pasa después de 1970. Ya todo es níquel, cuproníquel y metales comunes, porque la devaluación es terrible. Nosotros vivimos en una mentira. Pensamos que nuestro billete de 20 pesos vale 20 pesos, pero realmente vale 20 mil pesos. No nos acordamos de aquel cambio que hubo en los 90s y que se generó por la devaluación, ¿no? Es terrible porque estamos en una situación desventajosa económicamente en relación con otros países, a pesar de que México produce una gran cantidad de plata y que es apropiada por Canadá. Las mineras canadienses solamente dejan el 5% de esa riqueza en nuestro país. Ahorita que en la pausa me comentaba sobre los diseños y no quiero omitir algo muy importante. Mencionabas la palabra capricho.
Ah, es correcto.
Bueno.
La pregunta para los escuchas era, ¿con qué frecuencia se cambiaban estos diseños? O sobre todo, ¿cuánto tiempo tenía que transcurrir para tener nuevas monedas? Y si hay también hay como un patrón. Por eso decía si era un poco a capricho del gobernante.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, no con monedas, sino con billetes. Uh-huh. Fíjate que por ahí de 1884, pues tenemos uno de los bancos más importantes de nuestro país, que es el Banco Nacional de México. Entonces, empezamos a ver un personaje mujer que aparece en todos los billetes, y en billetes de un peso, de dos pesos, de cinco pesos, de 10 pesos, de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos y 1000 pesos. Pero nadie en nuestro país reconoce quién es esa mujer. Y esa mujer tiene una historia bastante interesante, hablando de caprichos. Uh-huh. Resulta que un personaje de nombre Antonio Mier y Celis era una de las personas más acaudaladas de nuestro país, y él tuvo oportunidad de ser presidente del Consejo de Administración de este banco. Pero él estaba perdidamente enamorado de la señora Manuela García Teruel, que era originaria de Puebla y que tenía algunos negocios en Veracruz. Manuela García, o doña Manuelita García, como se le conoce en la numismática, pues no tenía intenciones de corresponder al amor de don Antonio. Uh-huh. Entonces, alguna vez don Antonio le solicitó que pudiera tener un retrato suyo. Doña Manuelita se negó, porque en ese entonces, en esa época, se entendía que tener un retrato de una persona, pues era poseer a esa persona, tanto en cuerpo como en alma. Entonces, doña Manuelita pues no estaba en disposición de corresponder al amor de don Antonio. Don Antonio, pues enfierado por no ser correspondido en su amorosidad, lo que hace es mandar a una persona a que pasara todos los días por la casa de doña Manuelita y que elaborara un retrato de ella, a escondidas. Por amor o por venganza, decidió poner el retrato en todos los billetes de circulación nacional.
Como ese sí fue un capricho.
Como capricho, como capricho precisamente, ¿no? Pero aquí puede interpretarse de dos maneras. Una, te decía, por amor, el gran amor que le tenía a doña Manuelita, o la otra por venganza, por el hecho de que si el retrato no era de él, iba a ser de todos. Entonces todos iban a poder ver el retrato y tenerlo en sus manos, y aparte, pues utilizarlo para cosas viles,
¿no? Era venganza. Sí, no, sí, definitivamente amor no fue.
Entonces, este es un ejemplo muy interesante de cómo se implementan los diseños en el caso de los billetes, ¿no? Pero en el caso de las monedas, pues ocurre también algo similar. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los últimos años han salido nuevas monedas, bueno, nuevos diseños en monedas y billetes, conmemorando eventos importantes como la independencia, la revolución. Ahorita se prevé la emisión de otras piezas, hay otras que quedaron decretadas pero que ya no se acuñaron. Y bueno, esto es un mundo en el cual el poder político y económico es el que manda en relación a ciertas cosas, ¿no?
Claro. Doctor, ya nos quedan unos pocos minutitos. Una última pregunta. ¿Cómo se determina el valor de una moneda ya en el caso pues de esas personas que gustan de coleccionarlas y que además existe también ese intercambio?
Yo pondría en primer lugar la rareza. Aunque actualmente ya muchos particulares acuñan piezas raras, hacen 20 piezas, 50 piezas y las hacen raras para que valgan mucho más dinero, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay piezas con carácter oficial emitidas por la propia Casa de Moneda de México que tienen una baja acuñación por diversa cantidad de factores. Y eso hace que esas monedas, al ser difíciles de obtener y tener una demanda en el mercado numismático nacional e internacional, tengan un valor más alto respecto de otras. No obstante, hay otros factores que afectan al valor de la pieza. Si se encuentra en buena condición, si tiene su brillo original, si no tiene golpes, si no tiene marcas de bolsa, si no tiene huellas de dedos, etcétera. Muchos factores que influyen en el valor de una pieza. Un ejemplo de una de las piezas más valiosas de nuestro país, que en una última subasta alcanzó casi $1,000,000, es una moneda de 60 pesos oro de Oaxaca. Cuando Oaxaca se declara como Estado Libre y Soberano en 1915, se dice o se sabe que se acuñaron solamente 15 monedas de estas. Una está en el Museo Sumaya de Slim, y tengo entendido que otra está en manos de un particular en México, no sé nombres, pero las otras deben estar fuera del país.
Wow. Doctor, pues ha sido un gusto poder conversar con usted, hablar sobre la moneda, sobre la numismática y, por supuesto, dejar abierta esta invitación porque todavía se nos quedaron muchas cosas por conversar.
Claro que sí. Agradezco mucho que me hayas invitado. Me siento honrado y, bueno, espero que esta charla haya sido útil para los radioescuchas.
Yo estoy segura que sí. Le agradezco mucho al doctor Emanuel Márquez Lorenzo, a usted que nos estuvo escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada o en la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Recuerde que este programa se retransmite los miércoles a las 12 de la noche o los domingos a las 12 del día, y será un placer volver a contar con su escucha. Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. Soy Lupita Arceo y espero encontrarlos en una próxima ocasión de El Garabato, Arte y Cultura de México.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.